De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenas noches, amigos, bienvenidos al Enfoque, a esta última hora después de la Champions League y de esa suerte desigual para el Valencia. No es muy buena la información, pero sí para el Madrid, que ha solventado con facilidad, con un 0-2, su encuentro contra el Roma. En fin, las cosas para el Madrid bien, para el Valencia peor y para Borrell también peor. Lo de Abengoa era una sombra que acompañaba al ministro Borrell desde hace ya algunos meses. Es muy difícil estar sentado en un gobierno estando probado que en algún momento de tu vida has utilizado información privilegiada para vender unas acciones, por ejemplo, las de Abengoa. La CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ha confirmado una sanción de 30.000 euros al ministro por usar esta información antes de que la empresa presentara concurso de acreedores y cayera en dos jornadas casi el 80% en dos días. Con estos antecedentes es normal que Unidos Podemos pida su dimisión, que la pida también el PP y que Ciudadanos pida la comparecencia urgente del ministro, además de la dimisión, cuanto antes, para que se explique si es que una cosa sí se puede explicar, justificar e incluso comprender. Borrell guarda silencio porque probablemente es lo único que puede hacer en este momento, a la espera de lo que pase en las próximas horas, si es que algo tiene que pasar. No ha dicho nada, pero sí hemos rescatado de la fonoteca de El Enfoque, de Onda Madrid, unas declaraciones, un testimonio de Borrell en la Cámara Alta, en el Senado. Era el día 23 de octubre.
No tiene ninguna lógica que si alguien tiene la información privilegiada que usted me atribuye, se limite a vender solo una parte muy pequeña del 8% del total de su cartera de valores y pierda el 92% restante. Si yo hubiera tenido la información privilegiada que usted me atribuye, no hubiera sufrido las cuantiosas pérdidas como accionista de Abengoa. No tiene ninguna lógica.
Bueno, luego hablamos de este asunto. Estábamos digiriendo lo de Gibraltar y llega ahora lo de Borrell. Aquí cada día tiene su afán, por no decir que cada mañana tiene un afán distinto al de la tarde. Una nueva crisis en el gobierno y además provocada por el ministro mejor articulado y preparado de todo el gabinete para muchos. Sánchez tiene agujeros por todos sitios y este último ha hecho que Podemos empiece a parecer lo que no era hasta ahora, un partido en la oposición que se desengancha poco a poco. Moncloa anuncia que respalda absolutamente al ministro. Y esta es la expresión que llega desde Moncloa: respaldo absoluto al ministro. Pero ya saben ustedes que cuando los apoyos se pasan de frenada, consiguen muchas veces el efecto contrario. No han sido las únicas reacciones las del gobierno. Como les digo, el resto de los partidos, en fin, Podemos incluido, están pidiendo el cese del ministro de Exteriores, José Borrell. David Moreno, buenas noches.
Hola, buenas, Félix. Y lo hacen incluso a través de las redes sociales. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, en Twitter sugiere que el ministro dimitirá sin necesidad de que se lo exijan. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, reclaman su comparecencia en el Congreso.
Señor Borrell está deslegitimado para seguir en el Gobierno de España y tiene que acudir inmediatamente al Congreso de los Diputados a dar explicaciones de este caso. El mismo baremo de exigencia que ponía Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición, que se lo aplique a su ministro y a sus ministros.
Sería muy grave que hubiera mentido directamente a los españoles diciendo que no había cometido ninguna infracción. Sería muy grave que otro ministro del Gobierno de España estuviera en esta situación.
El Gobierno respalda a Borrell, considera que la información no es nueva, aunque se haya publicado hoy en el BOE. Carmen Calvo, vicepresidenta.
Lo que ya dijimos hace varias semanas y lo que ya también advirtió, incluso de manera por adelantado, dijo que habría una multa y que eso lo que haría sería pagarla, discrepando de ella, por cierto. O sea que no hay ninguna novedad porque ya sabíamos que esto era lo que en algún momento se produciría.
Borrell ya explicó hace un mes en el Senado que perdió mucho dinero en Abengoa. También explicó Félix, aseguró que no recurrirá ni piensa dimitir.
Ahora le pregunto a Esther Jaén y Agustín Valladolid, con tertulios de esta noche del Enfoque, sobre este importante asunto, que es un asunto magro dentro del día. Por cierto, Pedro Sánchez estaba esta misma tarde en Marbella, en Málaga, en un meeting con Susana Díaz. Y como era de esperar, no se ha referido al asunto de Borrell, pero sí que ha aprovechado la ocasión para anunciar que el viernes en Consejo de Ministros se aprueba la propuesta de ley para suprimir los aforamientos, y también ha contestado a Theresa May, que ya saben que dijo que el presidente del gobierno no se había salido con la suya en cuanto a Gibraltar, de la que contesta a May. Sánchez además deja un recado a la oposición en España.
Yo entiendo que la primera ministra británica, a Theresa May, pues le duela reconocer que es a lo que ha renunciado con el acuerdo del Brexit. Pero lo que yo no puedo entender es que Casado y Rivera también les duela que haya sido el gobierno de España quien haya defendido los intereses de los trabajadores y trabajadoras del campo de Gibraltar. No lo puedo entender.
Y además vuelven a ser noticia hoy martes las hipotecas y la fortísima fractura que se vive en el Tribunal Supremo. Lo que sabemos hoy es que la sentencia que obligó al cliente a pagar el impuesto de los créditos incluye 6 opiniones firmadas por 11 magistrados que no coinciden con el criterio asumido e imperante. Tiene todos los datos Lupe Ortiz.
Los argumentos de la sentencia se han dado a conocer y, de paso, el cisma abierto en el Supremo tras el pleno de las hipotecas. Se tacha el cambio jurisprudencial de la sección segunda, que atribuyó el pago del impuesto a los bancos, de inopinado y radical. Y frente a ello, los discrepantes, 12 jueces que consideran que la forma de resolver el asunto ha sido de todo menos acertada. Uno de los votos particulares considera que con la sentencia se ha tratado de dar cauce a una reprimenda inaudita a una de las secciones de la sala y reprocha incluso el tono despectivo o burlesco utilizado. Lo más preocupante, dice ese voto, es la imagen que del Supremo se está proyectando a la sociedad.
Y hoy además se ha colado en el Congreso el debate sobre el límite de las libertades públicas por una doble vía, los delitos de odio y la ley Mordaza. Se van a debatir unas 200 enmiendas en sesiones de aquí a enero, fecha en que el Gobierno espera que esté listo el texto de modificación de la ley. ¿No es así, Noelia?
La fiscal María José Segarra pedía una reflexión sosegada sobre la acusación del delito de odio y el Gobierno respalda su propuesta para seguir protegiendo las libertades. Desde Podemos, Rafa Mayoral apoya a la fiscal, pero cree que debe hacerse extensible a toda la judicatura.
Vivimos en un país donde intentar matar al presidente del Gobierno no es terrorismo, pero hacer una obra de títeres, hay fiscales y hay algunos jueces que consideran que hay indicios suficientes para abrir una causa por terrorismo.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha enmendado a los jueces españoles al considerar libertad de expresión la quema de fotografías al rey o llamar al anterior monarca jefe de los torturadores, una expresión que profirió el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi. Ante estas sentencias, la jefa de los fiscales cree que en algunos casos el delito se está aplicando de forma desproporcionada. Discrepa el exministro de Justicia, Rafael Catalá.
Yo no creo que se esté aplicando de manera desproporcionada ninguna ley aprobada por un parlamento democráticamente.
El Congreso comenzaba hoy el debate para reformar la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, la llamada Ley Mordaza, de la que colectivos como No Somos Delito esperan su derogación y no la pretendida reforma parcial que plantea el Gobierno.
Y sigue coleando la triste y desgraciada historia de Alicia, la mujer de 65 años, que el lunes se quitó la vida tirándose del quinto piso de su vivienda. Lo hizo antes de abrir la puerta a la delegación judicial, policial, que llamaba a la puerta para desahuciarla.
Ojalá los juzgados nos hubieran hecho caso cuando nos dirigimos ya hace mucho tiempo pidiendo que antes de desahuciar a una persona, y digo, cuando yo fui decana lo hacíamos, avisábamos de la posibilidad de los recursos sociales que había. Y me gustaría mucho que se hubiera hecho, y voy a hacer todo lo posible para que se haga, para que nunca más se vuelva a repetir lo que ha ocurrido a esta persona.
Pues que lo haga la alcaldesa cuanto antes, porque Madrid no es una comunidad ejemplar en este asunto. Para que no vuelva a ocurrir, hace falta que haya coordinación entre los juzgados que desahucian y los servicios municipales previos, y que se alerte unos a otros de la situación de precariedad psíquica y material de estas personas. Este protocolo en Madrid no está firmado. Hay 8 comunidades autónomas que lo tienen, pero no lo tiene Madrid, que es una de las comunidades autónomas donde hay más lanzamientos, más desahucios. Alicia fue al ayuntamiento, pero a lo que se ve no cambió nada su vida. La clave del aviso no es en el momento del desahucio, es antes, mucho antes de que se produzca y justo cuando una persona empieza a dejar huella de que puede perder su casa por impago y que eso puede tener consecuencias graves para esa persona. En fin, que vayan tomando nota las autoridades municipales y los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid. Además, el día deja otras noticias que ahora nos trae Gloria Risco.
Hoy se ha celebrado la segunda sesión del juicio por la salida a bolsa de Bankia. Los abogados de la entidad y de su matriz BFA quieren expulsar del juicio a los perjudicados que ya han recuperado su dinero y con ellos a las acusaciones populares por aplicación de la doctrina Botín. El letrado Joaquín Buchalter además ha explicado que la actual dirección de Bankia ya ha devuelto la inversión perdida a la inmensa mayoría de los inversores minoristas por un coste de 1.840 millones de euros.
Y a esas personas se les acuerde la entrega desde ya del importe a que correspondan los perjuicios que reclaman, es decir, el importe que consistan en la inversión realizada con unos intereses compensatorios, al igual que se hizo en el proceso extrajudicial.
Una investigación periodística a nivel mundial ha desvelado 25.000 incidentes en España en la última década por fallos de control en los implantes de uso sanitario. Por ello, los pacientes piden más control en ellos y también en las prótesis. Por su parte, Sanidad y los médicos ven anecdóticas las incidencias de estos implantes. María Jesús Lamas es directora de la Agencia Española del Medicamento.
Cada año se ponen, por ejemplo, más de 500.000 lentes intraoculares, que puede significar la visión o no ver. Se ponen más de 75.000 prótesis de rodillas, más de 55.000 prótesis de cadera.
Celebrado pleno en el Ayuntamiento de Madrid, en él se ha aprobado con el acuerdo del PSOE la apertura de diálogo con otros municipios sobre la transformación en vía urbana de la A5, una transformación que conlleva la instalación de semáforos que van a permitir la incorporación desde la Avenida de los Poblados a la M40. Tiene todos los detalles Mar García.
Los socialistas de Cibeles rechazan la paralización de los semáforos, matizan su postura y culpan al gobierno de Carmena de la brecha abierta. José Manuel Dávila, concejal socialista.
Dije, el problema está que usted no ha hecho su trabajo. Ese es el gran problema que tenemos. Si no, no estaríamos hablando ahora mismo aquí. Si no, hubiéramos inaugurado la A5 vía urbana en esta legislatura. Es que el gran problema que tienen ustedes es eso.
Con esto, para Partido Popular y Ciudadanos.
Menudo papelón, de verdad. Es que le acaban de hacer un 155 en público. Es que mire usted.
Es el Black Friday del Partido Socialista, que intenta resolver un marrón interno y además intenta solucionar un problema que ellos habían creado.
El gobierno avisa sin retrasos, sin paralización. José Manuel Calvo, delegado.
Sí, sí. Los semáforos que hay instalados se pondrán en funcionamiento cuando finalicen las obras. Esperemos que a principios de enero, como está previsto.
Porque la A5 se va a convertir en vía urbana en el plazo previsto.
Y hoy la Comunidad de Madrid ha aprobado en Consejo de Gobierno la nueva estrategia de gestión sostenible de los residuos. Informa Begoña Alarcón.
Se trata de pasar de un vertedero en el que se echa de todo a grandes centros de tratamiento, transformar los residuos en recursos e incluso acabar con ellos, dice el consejero de Medio Ambiente, Carlos Izquierdo.
Como gran objetivo, llegar al vertido cero, que no haya vertidos en la Comunidad de Madrid.
La estrategia propone un cambio radical en la gestión de los residuos con 10 planes concretos para cada tipo. El más ambicioso, el de los residuos domésticos y comerciales.
Pero luego tenemos que hacer una recogida que como novedades tiene la separación de los biorresiduos, lo que se llama quinta bolsa, pero también muy importante las novedades que se introducen en el tema del textil.
La comunidad financiará el 50% la construcción de los nuevos centros de tratamiento y también se hará cargo de la recogida de residuos domésticos en los municipios más pequeños, los de menos de 1.000 habitantes. Por cierto, el gobierno regional pide al Ayuntamiento de Madrid que sea solidaria y permita a las localidades del corredor del Henares depositar sus vertidos en Valdemingómez mientras se construye la planta de Loeches.
Pues ahora mismo son las 11 y 13 minutos. Vamos a comenzar ya con la tertulia, más corta de lo habitual, en función de que hoy hemos tenido la Liga de Campeones, pero bueno, suficiente. 45 minutos de tertulia para analizar los temas de esta jornada. Enseguida les presento los contertulios de esta noche. Agustín Valladolid, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Félix? Buenas noches.
¿Qué tal jornada de martes has tenido? ¿Bien?
Bien, muy intensa. He hecho de todo.
Todo perfectamente,
muy bien.
Legal y desde el punto de vista de la Comisión Nacional de Mercado de Valores.
También bien, ¿no?
También, o sea, bien.
No tienes nada que. No te objetan nada. No tienes nada. Ninguna información privilegiada ni sin privilegiar, ¿no?
No, si tuviera dinero podría tener algún tipo de. Pero como no es el caso.
Bueno, Esther Jaén, ¿y tú qué tal? Buenas noches.
Bien, buenas noches. Yo información privilegiada sí. Ahora dinero no.
¿Dinero
con
no?
Lo cual no me sirve de nada.
Bueno, estábamos dando esa información que nos remite a ese suceso de lunes de esa señora que se tira por la ventana y estabas poniendo una cara como de horror, ¿no? Y diciendo, ¿cómo puede ocurrir esto? Pero
pues,
claro,
pues
ocurre,
sí.
Pero ocurre, ¿no?
Es que, claro, a estas alturas, con todo lo que hemos vivido y teniendo la sensación de que ya habíamos salido y habíamos dejado atrás todo esto, resulta que sigue ocurriendo. Es decir, a ver, a mí me parece terrible, ¿no? Y los servicios sociales y ¿qué ha pasado? Es decir,
pues pasa que lo que no puede ser el día del lanzamiento, que llaman técnicamente el desahucio, sí, ya sea por impago de la mensualidad, del alquiler o de la hipoteca, no puedes ir a ofrecerle a la persona afectada las alternativas el mismo día del desahucio.
Claro,
es que es imposible.
Que,
es decir, por eso se hablaba de la coordinación entre los juzgados que desahucian y los servicios municipales sociales.
Claro.
Para que entre ellos ese flujo de información pueda, en fin, circular y darse alertas unos a otros, ¿no? Esta señora tiene este problema, el lanzamiento es para el día siguiente, habrá que prepararle alguna alternativa, la que sea,
claro.
Dejar a la casa, le damos 2 meses más, le ayudamos con dinero, buscamos un hotelito, buscamos alguna alternativa.
Claro.
Pero claro, cuando llegas a la disyuntiva de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Abro la puerta y que entre el secretario judicial y la policía o me tiro por la ventana? Pues, bueno, ojo, no se tiraría por la ventana solamente por esto. Cuando uno llega a esta situación, llega después de muchos desencuentros con la vida. Esa es la verdad, ¿no?
Pero quienes tenían que llegar no han llegado a tiempo,
no
tampoco.
Llegaron, no llegaron.
Es decir,
eso es verdad.
Aquí lo que ocurre también es que vemos el final del recorrido, el que ha llevado a esta mujer a tomar esa decisión tan irreversible. Pero es que yo, sinceramente, no sé si luego vamos a hablar otra vez del tema del Supremo, estas cosas. Es que yo creo que la asignatura pendiente de este país es la justicia.
Sí, sí que es.
Y los funcionarios del mundo de la justicia y los jueces y los fiscales siempre le echan la culpa de manera sistemática a la falta de medios. Y de eso yo no tengo ninguna duda, que existe esa falta de medios, que eso es verdad. Pero también creo que hay en la administración española en general y en el ámbito de la justicia en particular, hay una cierta negligencia en muchos aspectos, ¿eh? Sinceramente lo creo. Y falta, además, de un liderazgo desde los distintos gobiernos que ninguno ha sido capaz de, no digo ya poner en orden, sino sencillamente poner a la justicia en las necesidades de la España del siglo XXI.
Pero fíjate,
seguimos con una ley de enjuiciamiento criminal, por ejemplo, del siglo XIX. Aunque no se lo crean los oyentes,
fijaos, seguimos con eso.
Fijaos
que esto es lo que hablamos con los llamados lanzamientos o desahucios. Pero si hablamos de la violencia de género, estamos un poco en las mismas también. Es decir, es que esas alertas entre la policía, que sabe lo que hay, entre la policía municipal, que es la más cercana y sabe lo que puede ocurrir en determinado domicilio, Y el juzgado de violencia de género, es que...
Pero,
que es...
Félix, yo entiendo lo que dices, pero eso es mucho más complejo, más difícil, porque al final la decisión de acabar con la vida de una persona en este tipo de situaciones es algo muy racional. En el caso de un desahucio, se puede prever, es decir, los jueces saben, tienen encima de la mesa un expediente, un sumario, que saben cuándo ordenan el lanzamiento.
Uh-huh.
¿Eh? ¿Qué costaría que un mes antes se le diga al servicio social correspondiente de cada municipio, oiga,
persona,
tal día vamos a hacer esto, haga usted el favor?
No, y tal día hay que hacerlo porque la ley es así,
claro,
y ya está, o sea que no...
Hombre, claro, porque si no sería desigual.
Preparen ustedes a esta persona, o a esta familia, o a estos viejecitos. Antes me he contado una historia de dos viejecitos que aparecieron, creo que es en Asturias, dormían en un parque, se fueron de casa, los echaron y dormían en un parque hasta que alguien reparó en ellos. ¿Y qué hacen aquí? Pues que no teníamos casa y dormían en un parque. Hombre,
terrible.
Y tantas historias que no sabemos, ¿no? En España hay cerca de 3.000 suicidios al año, que son también es una cantidad muy... No sé cuántos estarán motivados, pero motivados por desahucios, por problemas laborales, por problemas económicos y por todo junto al mismo tiempo, pues tiene que haber algunos. Cuando la gente se desespera de esta manera y simplemente no encuentra razones para vivir, pues debe tener algunas razones y no pequeñas. Bueno, hoy es el día en el que... Ya sabéis que yo suelo decir mucho esto en la radio, de que cada día tiene su afán, pero el afán ya viene por la mañana y el por la tarde es distinto otro. O sea que, porque estábamos con Gibraltar y llega lo de Borrell, ¿no? Y llega lo de Borrell. Yo mantengo la teoría de que el acorralamiento que pueda sentir Borrell hasta el punto en que sienta ese acorralamiento, yo me imagino que es una persona íntegra por dentro y sabe que esto lo descoloca mucho políticamente y también personalmente, yo creo, esa es mi impresión por lo menos. Y no es que yo conozca mucho a Borrell, pero en fin, dando por hecho que es un hombre cualificado, preparado, de principio, sé que es un hombre inteligente, esto lo tiene que afectar. Ya no es que le pidan la dimisión desde la oposición, si es que quien lo acorrala es la CNMV. Si es que realmente quien te está acorralando no es ya que te diga Podemos ahora o Compromís, que también te lo dicen, eran tus socios y te lo dicen, oye, que este hombre no puede estar aquí. Es que es la CNMV. Es que y recordaba antes, son temas distintos. Es que fue una sentencia, es que fue la justicia la que se llevó a Rajoy por delante. Bueno, es que es una decisión, es una condena de la CNMV de 30.000 euros. Y le está diciendo algo muy grave, que usted manejó información que no tenían el resto de los españoles ni muchos accionistas a los que la bancarrota de Abengoa, la quiebra de Abengoa, el concurso de acreedores de Abengoa los dejó a cero, prácticamente en 2 días. ¿Cuál es la situación de Borrell? ¿Es sostenible? ¿Es insostenible? ¿Se van a poner de perfil? ¿Qué es lo que pensáis?
A ver, yo creo. Si estuviésemos ante el Borrell que hace ya muchos años, siendo candidato del Partido Socialista, se encontró con un tal Aguiar y un tal Huguet que habían sido de su confianza y resulta que habían mangado a cuatro manos y a manos llenas, por cierto, dimitiría. Yo creo que no lo va a hacer. Ni va a dimitir, ni por supuesto Pedro Sánchez lo va a cesar en absoluto. Yo creo que no. Este gobierno no se puede permitir un cese más. Y ese es fundamentalmente el motivo. Porque por todo lo demás, pues probablemente sí tendría que decir, señores, hasta aquí. A ver, a mí hoy me contaban la intrahistoria del asunto Borrell. Porque él dice, oiga... Si yo lo habéis puesto le hemos escuchado cuando habló en el Senado,
si tuviera
creo que
información, si tuviera,
el 23 de octubre. Si yo hubiera usado información privilegiada o la tuviera, no hubiera perdido tanto dinero como perdí. Porque es que es verdad que perdió bastante dinero. ¿Qué pasa? Esas acciones, según me cuentan, de gente muy próxima a Borrell, las tenía en gananciales con su anterior mujer, con Carolina, no con Cristina Narbona. Así y claro, hecha la separación, no se disuelve los gananciales hasta que no lo hace.
No puede vender.
Entonces la mujer le dice, oye, estas acciones, en fin, vamos a venderlas y nos repartimos. Y entonces él le dice, yo no puedo vender, pues yo soy consejero. No. Y ella le dice, pues entonces me firmas un papel diciendo que todo lo que perdamos en esta aventura lo asumes tú. Y ahí él decide que de hablar, que bueno, vale, vendemos las que tenemos a medias y yo me quedo con el resto. Con lo cual él, de alguna manera, piensa, bueno, yo no estoy actuando, es ella, ¿no? Es Carolina la que me obliga.
Ya.
Y,
sí, claro, tiene una
entonces
lógica.
Dice, por eso yo perdí un montón de dinero y, sin embargo, solo es esa parte que es la que afectaba a mi... a mis gananciales con mi ex mujer, ¿no? Y que me exigía la liquidación. A partir de ahí, yo creo que él con esa versión se blinda diciendo yo no soy culpable, no he utilizado información privilegiada y por eso creo que agarrándose a eso, porque sí que es un hombre que tiene un elevado concepto de sí mismo y no admite que no lo tengan los demás, pues si no probablemente se iría, pero él se auto exime de responsabilidad con este argumento, ¿no? Y por otra parte, a Pedro Sánchez, vamos, hasta que no encuentren, que espero que no, pero a un ministro apuñalando a un caniche, pues me parece que no, bueno, que no va a haber ninguna dimisión ministerial.
Este ministro además le genera una crisis ya inmediata, o sea,
claro, claro.
Prácticamente deja el gobierno para los restos ya, o sea, está claro.
Yo quiero pensar que como estamos a tres días de las, o cuatro días de las elecciones andaluzas, nos hemos vuelto todos un poco locos y que gentes aparentemente sensatas y razonables como Pablo Casado o la gente de Ciudadanos, pues se están pegando un tiro en el pie, por no decir en otra parte, exigiendo la dimisión de Pepe Borrell, desde un plano político. Pepe Borrell es un experto en perder dinero, punto número uno.
Eso sí.
Ya lo perdió haciendo una inversión, que además esa la podemos, es muy, como es un poco compleja y larga, pero yo la puedo explicar, porque a mí me la contó él en su día y luego se verificó que era así. En este caso yo creo que ha actuado con absoluta, absoluta honestidad, desde mi punto de vista, ¿eh? Puedo estar equivocado. Pero sinceramente creo que le ha contado lo que acaba de decir Esther, y creo que es verdad. No hay una condena, no utilicemos bien las palabras, no hay una condena, hay una multa que no tiene nada que ver. Es una multa administrativa, que son 30.000 euros del ALA, ¿eh? Pero no es una condena penal ni civil. No. Es un órgano que no es judicial, la Comisión Nacional de Mercado de Valores.
No, ya, pero lo multa por...
Pero, muy bien, porque hay unos hechos probados, según claro, esta Comisión Nacional de Mercado de Valores, que dice que se valió de información privilegiada.
Yo es que eso lo pongo en duda y lo pone el propio Borrell en duda. Y no, lo que ha dicho que no. Es que no recurre, porque claro, va a recurrir al Ministerio de Economía
claro,
de su propio gobierno. Y la verdad es que eso alargaría a este debate todavía más y lo ensuciaría todavía más. Porque inmediatamente todos nuestros colegas, y yo el primero, titularíamos Borrell juega con ventaja porque recurre... No, entonces
Kramer
yo creo que ha hecho bien.
Sí, Borrell contra
es que esto es como lo del aquel ministro breve de Justicia, que el problema no es que tuviera una sociedad paralela, una sociedad instrumental para cobrar. Es que ya no me acuerdo ni cómo se llama. El primer ministro de Justicia de Sánchez. Este chico que duró una semana en el...
Ah, pero no era de Justicia, era de Cultura.
Claro, perdón, de Cultura.
Maxim Huerta.
Claro, el problema no es que Maxim Huerta tuviera...
Ha habido una crisis, no me he enterado.
Una empresa instrumental. El problema es que Pedro Sánchez dijo en su día que si tenía en su equipo a alguien que había montado una empresa instrumental para pagar menos Hacienda, que ese señor dejaría de estar en su equipo. Yo creo que en este país nos hemos bajado tanto el nivel de exigencia, lo hemos subido tanto, que es incompatible hasta la inteligencia con ser político.
Bueno, lo ha subido quien lo ha subido.
Bueno, sí, bien, pero y nosotros también, ¿eh? Que nosotros hemos exigido siempre a los políticos que tienen que ser... Sinceramente creo, Borrell ha hecho todo lo que tenía que hacer y hoy es víctima de una situación preelectoral y de una situación política en la que ya, sinceramente, no se puede ni siquiera cumplir la ley, porque la raya, el nivel de exigencia debía ser cumplamos la ley. Yo creo, esto que dices tú, la Comisión Nacional de Mercado de Valores cree que ha habido tráfico de influencias. Lo cree la Comisión, pero yo no veo ninguna prueba por ningún lado. Es algo casi de fe. Yo creo que usted...
Dan por pero hecho, él, que pero estaba
él,
en el consejo.
Él introduce un argumento que me parece de mucho peso. Lo hubiera vendido todo si hubiera cometido un
te
delito.
Explicando por qué no lo ha
yo
vendido.
Te he explicado por qué no.
Bien,
porque...
pero ¿podría haberlo vendido Esther o no? Sí. Si él tenía la información privilegiada, sí. ¿Cuánto ha perdido?
Pues hubiera hecho más bien como Mariano Rubio.
¿Cuánto
¿no?
ha perdido? ¿Cuánto ha perdido Borrell?
Ha perdido un pastón y bueno, encima pues ha perdido mucho más de los 9.000 euros de la venta.
El que esté perdiendo un pastón no quita que seguirá teniendo la información privilegiada que le valió por lo que le valió.
No lo sabemos.
Bueno,
lo que sabemos es lo que ha dicho Esther, que a su mujer le ha dicho, quiero vender.
En todo caso, Agustín, tú dices, Ciudadanos y el PP se pegan un tiro en,
claro,
en
porque...
el pie. Termine el razonamiento. Y Podemos también.
No.
Y Compromís también.
Perdona, en la lógica de Podemos entra perfectamente pedir la dimisión de Borrell.
Bueno, es que,
perfectamente.
Es que la pide hasta Compromís y Compromís también fue de los que...
Compromís también entra en su lógica.
Pues se van a conformar con una reprobación en el Parlamento.
Porque
están
en un bloque que políticamente les interesa debilitar en estos momentos al gobierno de Pedro Sánchez. Punto y final. También le interesa a Pablo Casado y a Albert Rivera pero por otras razones. Pero lo que no entiendo es que alguien que es el demonio para el independentismo catalán en estos momentos, que es el que está aplaudiendo hoy con las orejas por el problema que tiene Borrell, le estemos ayudando al señor Puigdemont o al señor Torra a desmontar, o mejor dicho, a debilitar a un personaje que ha sido una especie de barrera contra el independentismo y que lo sigue siendo hoy. Y lo estamos debilitando entre todos por una cosa menor. No ha robado. No ha hecho nada que se le parezca a lo que...
¿Por qué le ponen una multa de 30.000 euros?
Joder, es que... Como que te la ponen a ti si te hacen una paralela hacienda porque te has despistado y no has pagado.
No, pero es que yo no... Es que un despiste
es una multa, pero no es un delito. No es un delito.
Pero si es que estás...
Él mismo, en la historia que yo te explico, él mismo le dice, es que no puedo vender porque soy consejero. Ah, pues entonces tú vas a asumir todo lo que perdamos y te dices, bueno, pues vendemos las tuyas, las que tenemos. Mira, en ganancias.
Las relaciones de pareja y las de expareja
sí, son complejas.
Son muy complicadas. Yo, sinceramente, hoy pediría y exigiría que el señor Borrell no siguiera ni un minuto más en el gobierno de este país si hubiera vendido sus acciones, todas sus acciones, para evitar perder el dinero que ha perdido. Ha perdido un montón de pasta, la perdió también haciendo una operación anterior que la hizo sencillamente para que no se filtrara y se fió de una página en internet que perdió 90.000 euros, una barbaridad.
De un chiringuito financiero, sí, es verdad, ya me acuerdo. Sí, sí. Sí.
Y yo, sinceramente, lo que a Borrell lo que habría que darle es echarle una mano un día de esto, porque sinceramente creo que ha sido víctima también de esa especie de crisis o de pánico que le tienen los políticos a meter un duro en cualquier inversión, a hacer una operación que cualquiera de nosotros la puede hacer con absoluta normalidad y que, sinceramente, en este caso, creo que hay cuestiones personales que no tienen nada que ver con la honestidad o la deshonestidad.
¿Y cómo va a terminar esto?
Reprobación en el Parlamento.
Como ha dicho Esther.
Una reprobación.
Y ya está. Y vamos, salvo
que se canse, que se harte.
A ver, yo lo único
Porque está un poquito harto ya Borrell, también.
Sí.
De algunas cosas.
Pero en este episodio...
Y no todas por la CNMV.
Esto de cuerpo a tierra que vienen los nuestros.
Claro. Sí, pero es que en este episodio, precisamente por este episodio no quiere, porque dice, es que no.
Claro.
El asunto es que, como decía antes, él, que es un tipo brillante y tiene un elevado concepto de sí mismo, no lleva con facilidad que alguien a quien él considera, digamos, algo menos leído, algo menos instruido o algo menos sabio que él, le ponga de hoja perejil, que es lo que van a hacer... lo que están haciendo a partir de hoy y lo que van a hacer cuando hagan su reprobación.
Efectivamente.
Otra cosa que puede hacer es ni siquiera asistir, porque como no es diputado, ¿no? ¿O sí? Déjame pensar.
No es diputado.
Él no fue en las listas. Por tanto,
no es diputado.
Puede hacer ese feo al Parlamento, sería feísimo.
Borrell se libró de estar imputado en el tema de Bengoa porque la reunión en la que tomaron las decisiones que hoy son motivo de investigación judicial, él no estaba presente. Y él lo sabe y lo dice.
Sí.
Yo, y además, como él ha dicho en algún petit comité en el que no pidió ningún off the record, yo lo puedo decir. Él dice, yo me he librado por eso. Porque yo, si hubiera estado en esa reunión del Consejo de Administración, estaría imputado hoy y me tendría que aguantar. Y él reconoce que fue casualidad. Es decir, que ahí se nota un poco que el personaje... tampoco ha estado hurgando ni pensando en si voy a hacer esto, voy a dejar hacer esto otro. Él ha estado en su película.
Si es que muchas veces lo que tiene la política, lo que tiene es la escenografía, es lo que parece. A veces no es, pero vamos, volvemos siempre, Agustín, a lo de la mujer del César. Ya sé que es muy recurrido, muy recurrente y demás.
Así tenemos la clase política que tenemos.
Claro, así tenemos lo que tenemos. Sí.
Es que no va a querer ser político en este país dentro. Bueno, ya no lo quiere ser casi nadie dentro de poco. O los más ricos o los más tontos. No hay otra, ¿eh? De verdad, te lo digo. Tú mañana te dicen, te pongo de número 2 para ir en el Ayuntamiento de Madrid y tú vas.
No.
¿Por qué no?
Yo tengo todavía peor
Antes
concepto.
Esto era una cosa que te daba orgullo, hace unos 20 años, 15 años, ya a partir de ahí ya. Y hoy es que ser político es casi una condena. O sea, estás condenado. Hombre, antes de entrar en
entre
política.
Entre los más ricos y los es más tontos, dejar una zona templada ahí en el medio.
Es verdad que ellos, sí, ellos han hecho mucho...
Clase media espabilada.
Han puesto mucho de sí mismos para que esta sensación se extienda, ¿eh? Porque en Madrid tenemos muchos casos de corrupción, en Valencia también, en Cataluña ni te cuento, ¿eh? Y en aquellos sitios donde ha habido situaciones de poder de largo plazo de determinados partidos políticos, es donde más hay, donde más ha habido, ¿no? Pero, bueno, sinceramente, ¿qué quieres que te diga? Esto, o sea, que a mí me parece un disparate hoy exigirle a Borrell que dimita.
Mar Domingo, ¿qué dicen los periódicos mañana de Borrell? A ver.
Pues mira, por ejemplo, La Razón dice que Sánchez sostiene a Borrell. En El Mundo, en la portada de mañana, los socios de Sánchez piden la dimisión de Borrell tras la sanción de la CNMV, y en la portada de ABC aparece el ministro Josep Borrell y a su lado cinco fotografías. Una de Sánchez, le relaciona con el caso de su tesis, otra de Dolores Delgado con los audios de Villarejo, otra de Pedro Duque, su sociedad instrumental, otra de Nadia Calviño y los testaferros, otra de Isabel Celá con su declaración de bienes, con el titular La regeneración según Sánchez. Borrell se une a la lista de ministros salpicados por el escándalo. Vale. Portada de mañana.
Échale, Javier, un vistazo a las portadas de los periódicos subvencionados por la Generalitat. Ya verás lo que te encuentras.
¿A los catalanes te refieres?
Sí,
o
a... No digo a los catalanes.
¿A todos?
No, yo no generalizo. No
digo, a ver si voy a leer algún...
Digo en algún digital, algunos digitales especiales. Sí.
Te metas en el lío que te quiere meter un lío.
Sí, mucho
cuidado.
Es que tenía
con lo de los periódicos abierto. Subvencionados. Que te metes en un lío, que te metes en un lío. Así que lo de la subvención es ancha allí en Cataluña, ¿eh? Así que, lo pequeña. Bueno, esto va a terminar, como dice Esther, y como también coincide Agustín Valladolid, en una reprobación. De todas formas, esa correlación de casos, en fin, si volvemos un poco a que la política también tiene mucho de escenografía, pues hombre, no será muy agradable mañana ver el periódico encima de la mesa, ¿no?, en un ministerio. Desde luego, ¿no? O sea que... ¿Por qué te ríes?
No, porque he abierto la página de un medio que no sé si está financiado por la Generalitat, pero que es de ideología abiertamente independentista.
¿Y qué dice?
Ara.cat. ¿Y qué dice? La multa a Borrell, el Deisa contra Les Cordes.
Lo deja contra las cuerdas. La multa a Borrell lo deja contra las cuerdas.
¿A qué es noticia principal?
Sí. Bueno, bien grande. Sí. A cinco columnas y titular.
¿Y por qué no hay siete?
Más que principal. Bueno, sí, desde
pero,
luego. Hostia,
lo mismo que pasa con Borrell está pasando con el Supremo también y con la justicia.
Con el antetítulo, claro. Corrupción, por cierto.
Hombre, claro. Sí.
Es la portada de Ara.cat. Mira, hablando de corrupción, titular principal mañana de El Mundo. El PSOE borra la corrupción de las 140 páginas de su programa. El documento de Susana Díaz ni siquiera menciona la palabra y tampoco se refiere a la regeneración democrática. El Partido Popular la emplea tres veces y promete más medios judiciales, mientras que Ciudadanos la cita en 39 ocasiones y es una pieza angular de su propuesta.
Bueno, de todas formas, los programas electorales, si recordamos al viejo profesor, a Tino Galván, están para no cumplirse, ¿no? O sea, que se hacen, se redactan, nadie se los lee y están para no cumplirse. Eso decía Tino Galván, ¿eh? Que fue una frase que hizo mucha...
Sí, lo que pasa es que tampoco es necesariamente malo. Es decir, cuando tú no ganas por mayoría absoluta, pues la aplicación de tu programa íntegro, pues es imposible. Tienes que pactar. Si es que en este país parece que lo del pacto y lo del acuerdo y lo del consenso...
Bueno.
Es algo contrario a la
pero
salud.
Pero en este país se ha gobernado por mayoría absoluta
y se han
pasado por el forro del abrigo
sin
exactamente
duda,
igual el programa, duda, ¿eh? No, en fin, hay que decirlo todo.
Sí, así es.
Más de las elecciones andaluzas, en la portada del Mundo, la fotografía es para Chávez y Griñán, una campaña desde el banquillo. Dice El Mundo, esta fotografía es la prueba imborrable de que la corrupción ha marcado la vida política en Andalucía, aunque el PSOE quiera borrarlo de su programa. Sobre las elecciones andaluzas, leo un titular que me llama la atención mañana en La Razón. Una empresa vinculada al 1 de octubre hará las papeletas andaluzas. La presidenta de la Junta apela al voto del miedo contra Vox y asegura que son cómplices de maltratadores, y Abascal la llama sinvergüenza por la acusación. Se habla de Vox en las portadas de mañana, ¿eh? También en La Razón, el nuevo Partido Popular culpa a Rajoy de la irrupción de Vox. lo achaca a la ruptura brusca con el aznarismo.
Sí.
Algo que...
Claro. A ver, es que el
tiene la culpa Rajoy, ¿no?
No, el nuevo Partido Popular, que por cierto estaba en el Partido Popular de Rajoy, porque Pablo Casado no ha aparecido de la nada, quiero decir, no era el que nos presentaba la información y casi siempre actuaba como portavoz del Partido Popular. Bueno, pues el PP que lidera Pablo Casado, lógicamente, intenta desvincularse de alguna manera de Mariano Rajoy o echarle la culpa de que el partido haya sido más blando, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el Partido Popular ahora se está echando a la derecha para evitar desangrarse por la derecha, por Vox. Pero lo que está pasando con las encuestas en Andalucía es, francamente, a mí me parece francamente preocupante. Porque con algunas de las cositas que dice Vox... En fin, que vayan a sacar 4 escaños...
Entre dos y cuatro.
Sí, pero 4 es posible, según las encuestas. Yo no me lo termino de creer, pero bueno.
Bueno.
Entonces, ¿qué van a decir? Que no, es que el PP se nos ha ido el voto, ¿por qué? Por mí no, que yo acabo de llegar y yo no soy... O sea, el eslogan es yo no soy responsable. Y a partir de aquí, todo el que estaba atrás, pues ya le echaremos las culpas.
Ahora seguimos con el tema de Andalucía. 11:40, Esther Jaén, Agustín Valladolid y Javier Mardomingo en la tertulia del Enfoque aquí en Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en el Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 6:30, quinta jornada de la competición europea. Atlético de Madrid, Mónaco.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Las 11:42, José Agustín, que tú piensas también que seguramente Vox es el comienzo... Perdón, ¿Andalucía es el comienzo de la carrera de Vox para el resto de España? Digo, para el resto de España, para encontrar representación en ayuntamientos y autonomías. No estoy vendiendo esto como vayan a ganar las elecciones.
Bueno, vamos a ver. España no... Estamos en el sur de Europa y España, como decía el eslogan aquel, es diferente, pero no tan diferente. Y lo que pasa en Austria y lo que pasa en Alemania y lo que pasa en Francia, pues aquí... tiene que pasar.
En Hungría, Bulgaria, eso, es que claro.
Tiene
es
que pasar. Porque hay un fenómeno global, como todos sabemos, que está impregnando las sociedades, que bueno, que de hecho está calando en determinados segmentos de la sociedad y que tiene que ver con el populismo, con el rechazo a la inmigración, con la falta de respuesta de los partidos convencionales clásicos a determinados fenómenos. Y ahí es donde sacan rédito partidos como Vox. Entonces, vamos a ver lo que pasa en Andalucía. Es verdad que si en Andalucía logran representación parlamentaria, pues para ellos va a ser un gran éxito. Pero luego eso hay que convalidarlo en las elecciones posteriores, ¿no? Y ahí el PP tiene mucho que decir. Yo creo que la estrategia del Partido Popular pasa por frenar ese crecimiento y volver a recuperar la representación de lo que es la familia de la derecha en España, y esa es la clave. Vamos a ver si lo consiguen o no, pero yo no me escandalizo. Es decir, a mí me parece preocupante, no me gusta nada, lo tengo que reconocer, lo que dice el señor Abascal y cómo lo escenifica, pero creo que que en España exista un partido con el 3 o el 4% de votos de esas características no es anormal, o sea, no somos raros.
¿Cuántas veces decíamos aquello de que uno de los méritos del Partido Popular era que había sabido integrar la extrema derecha dentro del partido, ¿no? Y que la haya pasado por la democracia? Pues ha durado lo que ha durado, ¿no? Ha durado, pero también
mucho,
es verdad.
Ha durado mucho.
Que el efecto simpatía y el efecto, claro, que es que España, efectivamente, y Agustín tiene razón, no es una cosa al margen, y que está Europa. Hace esta mañana leía también un reportaje sobre lo que está pasando, por ejemplo, en Hungría. Es que en Hungría los partidos que quieren volver de nuevo al socialismo son los que emergen ahora en política. Es decir, es que el viraje que hay hacia posiciones ya superadas o que pensábamos que estaban superadas en según qué países, pues es grande, y es un movimiento electoral importante que se está produciendo en toda Europa. Y en España, pues claro, seguramente no estamos al margen de este asunto, aunque no estamos acostumbrados, desde luego, a que partidos con el mensaje de Santi Abascal y de Vox pues tengan esta aceptación que preconizan las encuestas. No lo sé.
Bueno, es que yo creo que en el tema de la inmigración, que es el elemento clave para que ha aglutinado, digamos, lo que es el mensaje de este tipo de partidos, aquí lo hemos hecho muy mal. Aquí lo estamos haciendo muy mal. Porque yo creo que el gobierno actual hizo una serie de gestos que yo estoy de acuerdo con algunos críticos que lo que dicen es que produjo un cierto efecto llamada. Y yo me remito a los datos. El año pasado tuvimos unas entradas ilegales X y este año tenemos esas entradas ilegales multiplicadas por 2 o por 3. Dicho esto, yo creo que el problema que existe fundamentalmente con este fenómeno es que la izquierda no ha sabido todavía dar una respuesta, la izquierda en la derecha, pero vamos, la derecha sí lo tiene un poquito más claro, pero la izquierda en Europa, y tiene mucho que ver esto con la crisis de la llamada socialdemocracia, no sabe cómo afrontar este fenómeno. Siguen pensando o siguen discutiendo internamente sobre qué hacemos con la afluencia de inmigrantes ilegales masiva que se ha producido en algunos momentos, ¿no? Seguimos en ese debate. A mí lo que me parece es que ese debate va a durar mucho tiempo y va a tener mucha incidencia electoral todavía.
¿Y de las hipotecas? ¿Qué dicen los periódicos, Javier?
Pues mira, por ejemplo, El País precisamente abre con este asunto. La sentencia de las hipotecas plasma la feroz batalla judicial. Dice El País que 11 magistrados del Supremo expresan duras críticas al fallo que cargaba el impuesto a los clientes. También me he encontrado este asunto, por ejemplo, en la 2 de ABC. Los jueces del Pleno del Supremo se acusan duramente del caos sobre el tributo hipotecario. Y en el Confidencial, que está cargando, la herida en el Supremo abre la puerta a litigar por las hipotecas en Europa.
Bueno, pues tenemos otra vez hechos zorros al Supremo, al más alto tribunal, y además conocer la sentencia fue una cosa, pero conocer ya los votos particulares de hoy, bueno, es otra. Y algunos razonamientos, el de propio Sierra, ¿no? Decía, pero ¿cómo vamos a tener jurisprudencia si nosotros mismos no la reconocemos, ¿no? Claro. Es que es muy complicado, ¿no? Y bueno, pero ya digo, una cosa fue conocer la sentencia y otra muy distinta ver los votos particulares y cómo quedó aquello, ¿no? Porque en realidad fue
15-13. Bueno, sí, yo creo que ahí ha habido una discusión. Lo que es muy llamativo es que después de 20 años de aplicar una determinada jurisprudencia, cojan y la cambien. Claro, eso es lo primero llamativo. Yo me gusta más la segunda parte, pero entiendo que eso genera una inseguridad jurídica que, sinceramente, es muy mala para las inversiones, para hacer cualquier tipo de operación, no solamente por parte de las empresas, sino de las familias, ¿no? En cualquier caso, este es un lío que tenía que, de alguna antes o después, tenía que salir, porque el problema en el Supremo viene de muy atrás, del mecanismo de elección en función de cuotas, que no son cuotas necesariamente partidistas, sino son cuotas también de las familias internas del Poder Judicial, de los propios jueces. Que nos cuentan, no, esto son las cuotas de los partidos. No solo. Estos son las cuotas, no voy a dar nombres, aunque los podríamos dar, de fulano, mengana, zutano y perengana, que se reparten en función de una serie de criterios que muchas veces tienen poco que ver con los méritos y mucho con las amistades. Uh-huh. Y aquí es verdad que hay una corriente de opinión dentro de la judicatura que tiene mucho que ver con eso que se llamaba la aplicación interpretativa de la justicia social, y que más o menos lo que viene a decir es que hay que adaptar las leyes a lo que piensa el personal de la calle, cosa que es una cosa bastante peligrosa, y otros que son más ortodoxos, ¿no? Y aquí hay una serie de una confrontación de principios y de criterios judiciales, bueno, que se están manifestando, pero bueno, a ver si ponen un poquito de paz, porque lo que estamos viendo es que el señor Lesmes, la gestión del señor Lesmes, es manifiestamente mejorable.
Ahí va a continuar Lesmes, ¿eh? O sea que ahí
hombre, claro, sí, mientras no se renueve, él sigue como Felipito Tacatún, ¿no?
Él y otros, porque él ha premiado a los miembros del Consejo con los que están en la Comisión Permanente, entonces a los que se portan bien les premia y les pone ahí.
A su tribu, ¿no? Has dicho que no ibas a decir nombres, y fíjate.
Solo Lesmes, que es el responsable, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, que ha estado muy calladito, pero que al final la historia le va a juzgar como se merece.
Bueno, sobre todo por lo último que hizo, ¿no? Básicamente.
Sí.
Por lo que no hizo y por lo que hizo, por todo, porque es que yo creo que ha sido muy malo este presidente del Consejo General del Poder Judicial para los intereses de la propia justicia y para la imagen de la justicia y el crédito de la justicia. Sinceramente creo que lo ha hecho muy mal. Lo que pasa es que aquí nadie se ha atrevido a contar determinadas cosas. Y es verdad también que la justicia no es como la política o como la economía, que es un sector mucho más impenetrable, es mucho más difícil. Te cuentan las sentencias, te cuentan tal, pero las peleas internas, aquí nadie sabe casi nada.
No es un mundo de tontos y ricos, como el de la política, según tú.
Pero sí que te cuentan las cuitas que tienen entre ellos, pero no te las cuentan para publicar. Claro. Es decir, fíjate este y tal. Y son, vamos, yo la experiencia que tengo o lo que hablo, que tampoco es que me dedique, no estoy todos los días en los tribunales como los compañeros que sí se dedican específicamente a tribunales, pero sí que tengo bastante relación con algunos magistrados del Supremo, con miembros del Poder Judicial. Y realmente es escandaloso. Yo pensé, pues en fin, que los partidos políticos es donde peor, ¿no? Que las más bajas pasiones, el para trepar, hablaban mal, pero cuidado con los jueces, ¿eh? Que hay unos clanes y unas filias y unas fobias que, bueno, a mí me asombra, porque, claro, es que resulta que estos señores ponen sentencias.
Claro, ese es el problema. Entonces, si no pusieran sentencias,
si despacharan carne me daría igual, pero, en fin, no todos, ¿eh? Algunos.
No, vamos a ver, es verdad que hay gente con una enorme profesionalidad y que hay que. Luego, la mitad de la judicatura no está asociada, no forma
parte. Pero hay más de 5.000 jueces que están poniendo sentencias todos los días. Yo hablo de la cúpula judicial. Hablo de la cúpula, no hablo del juez que está en el Masnou, en fin, haciendo su trabajo y sacándose como puede todo lo que tiene encima.
Ahora seguimos, las 11:52.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. El Enfoque en Onda Madrid.
Once y 53 minutos. Echad cuentas de vuestra edad. Iros a 2050, a ver cómo estaréis ya en el 2050. Ya, todos calvitos.
Paltín,
ya no habrá combustibles fósiles en Europa en 2050.
A mí me parece muy bien.
Con lo cual, en fin, siendo respetuosos como tenemos que ser con el planeta, pero como que nos va a dar un poco igual. O sea,
sí.
Ya en 2050... Hombre, bueno, yo todavía querría estar vivo, ¿eh?
Tú mismo, tú verás.
Sí, sí.
Los manchegos es que son muy duros.
No, no, no es un problema de dureza, es un problema de que, hombre, puedes llegar... No sé, 2050...
Hombre, salvando las bromas en este tema, creo que nos deberíamos tomar las cosas muy en serio, ¿no?
Porque pues sí, no nos sí las estamos tomando, porque no, por 2017 eso ha sido una vez más un desastre. Eso, ya puedes hacer acuerdos de París...
Que sí, que sí.
Por o lo que digo, quieras, que no.
Que no estamos hablando de nuestra permanencia en este mundo, que ya sabemos que, bueno, antes o después...
Que es muy limitado, sí.
Pero
sí,
hay hijos, hay nietos y esas cosas, ¿no?
Bueno, yo pues he hablado del respeto al planeta, hombre. En esto, a ver, no, yo no estoy diciendo que como el 2050 ya veremos a ver qué más nos da. No, 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 no. Yo creo que tenemos, y cada vez tenemos las personas mucha más responsabilidad con el planeta y con los recursos que son limitados del planeta, mucho más que hace un año y que hace dos y que hace tres. Y que esto es algo que está, vamos, y que emerge además para no marcharse en las generaciones actuales y en las que vengan. De eso estoy convencidísimo. Además, es que la naturaleza va a llevar su ritmo. Hagamos lo que hagamos, la naturaleza va a llevar su ritmo. O sea, que no...
A veces llama la atención que los políticos o los expertos se pongan ese horizonte tan lejano, ¿no? Bueno, en 2050, pero 2050, pero esto es...
Sí, pero luego te pero dicen que el coche eléctrico, o sea, claro, que se deja de fabricar en 2040, claro, el coche con combustible, digo, y montamos el pollo.
Por eso digo, porque... Sí. Es que los planes hay que hacerlos en consideración también, claro, de lo que es el entorno actual, porque tú lo que no puedes decir es, no, mañana ni un coche con gasolina ni con diésel. No puedes hacerlo, claro, porque esto es,
no,
montas el pollo mundial, esto se va todo al carajo. Pero efectivamente nos tenemos que plantear que los combustibles que utilizan el petróleo, antes o después, tienen, habiendo tecnología suficiente para utilizar otro tipo de fuentes de energía, todo lo que contamina debiera tender a desaparecer antes o después, si queremos hacer algo para que el futuro esté asegurado, ¿no?
Lo que pasa
en determinadas
es que
condiciones climáticas.
Si la política anticontaminación es tan hipócrita como pues eso, Kioto, ¿no? El protocolo de Kioto, sí, claro, pero yo sigo contaminando y le compro derechos
por
a
ejemplo,
un país.
Claro,
eso,
es que...
eso es hipócrita.
Ya, ya.
Y esa ha sido la base durante mucho tiempo. Entonces, cambiar esa tendencia de que el rico paga y contamina lo que le da la gana, eso es muy complicado.
Y lo que dicen los países en desarrollo, diga, usted ha tenido,
claro,
50, 60 años para hacer lo que le ha dado la gana, déjeme a mí ahora que yo alimente con las fuentes de energía que tengo a mi disposición,
claro,
hablo de los chinos o de cualquier otro, claro, país emergente, a los míos, ¿no?
Ya nos apañamos poniéndonos una mascarilla y yendo en motocicleta, pero no venga a ponerme... Claro.
Y en patinete.
Claro.
Lo destaca y bien grande el país en su portada de mañana. La Unión Europea sitúa el fin de la era del combustible fósil en 2050. Hablando de coches y hablando de contaminación, ya estamos contando los días para que el viernes entre en vigor Madrid Central. Y La Razón, mañana en su portada, avanza una guía para sobrevivir, dice La Razón, a Madrid Central, la medida de tráfico más restrictiva de Europa.
Bueno, ahora estoy viendo algunas cosas del sector del transporte. Por ejemplo, los cerveceros, que dicen que hay riesgo de bares desabastecidos sin cerveza.
Pues muy mal.
Entonces, me parece muy mal, pero vamos, no. Yo creo que la cerveza llega sí o sí a la Gran Vía sin ningún problema. Hombre, habrá que ajustarse todo el mundo, habrá que ajustarse. Seguramente que habrá que ajustar muchas cosas también las autoridades que han puesto el Madrid Central, seguramente que sí. Pero también es verdad que todos los logros que se han conseguido en favor del ciudadano y del peatón son logros de futuro, que ya no van marcha atrás, esta es la verdad.
En Madrid además hay ejemplos de que una vez que se ha dado el paso,
claro, ya no vuelve
atrás. Es irreversible y además es irreversible porque los vecinos y los comerciantes no van a dejar que sea reversible la peatonalización. Es decir,
Preciados, por ejemplo.
Claro, Preciados, Arenal... En todos los sitios donde hubo protestas...
Yo Preciados la conocí con coches.
Claro, sí, sí. Y Arenal.
Es que el otro día entrevistaban a comerciantes
de Preciados. Y el Retiro con coches.
Yo por dentro. Y la Casa de Campo.
¿Sabéis dónde hacía prácticas con la moto Ángel Nieto? En el paseo de coches del Retiro. Ahí hacía prácticas Ángel Nieto. En el paseo de coches.
Madre mía.
Así que... No, bueno...
Pero yo eso no lo he visto.
Sí, bueno, pues eso ha pasado. O sea, que ya... Vete tú a meter un coche en el paseo de coches del Retiro. Para nada, vamos. Que se llama paseo de coches por otras cosas, por los carruajes,
claro,
básicamente. Nos queda un minuto.
Pues asunto del Brexit, que sigue coleando. Londres se mofa de Sánchez, dice la 2 de ABC, escribió otra carta a la Unión Europea negando el acuerdo. Tim Barrow, embajador británico, aclaró que no cedían en sus posiciones. Y uno que se ha sumado a la fiesta del Brexit, Trump, toma partido en el Brexit y aboga por tumbar el acuerdo de Theresa May con la Unión Europea. Me encanta cómo describe ABC la posición del presidente de Estados Unidos. Dice ABC que Trump aseguró ayer que los términos alcanzados son muy beneficiosos para la Unión Europea, por lo que abogó por tumbar el acuerdo de la primera ministra británica, Theresa May.
Ahí lo tenemos que dejar.
Javier, un trompazo nuestro de cada día.
Sí. Del Madrid también hablan un poquito.
Bueno, sí, vale, normal, sí, feliz. Cuando Madrid gana es normal, habitual. Mar Domingo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Agustín Valladolid y Esther Jaén, hasta la próxima. Gracias, queridos, por estar aquí en la tertulia del Enfoque.
Un placer.
Y hasta una próxima ocasión, Agustín.
Adiós.
Y Esther. En unos segundos serán las 12 de la noche y cambiamos de día. Mañana será 28 de noviembre.